إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, seguimos con la explicación de Usura Zaraza. Hoy vamos a empezar, bueno, vamos a terminar, mejor dicho, el primer principio de los cuatro. Estamos en el primer tratado de Usura Zaraza, que son los cuatro principios fundamentales. Y el primer principio decía que es obligatorio el conocimiento. El conocimiento, y el conocimiento es el conocer a Allah, el conocer a su profeta y conocer el Islam, la religión del Islam. Y nos habíamos quedado hasta el Islam. Y luego dice con las pruebas. Y ahora vamos a explicar esa parte, con las pruebas. O sea, hay que tener conocimiento de esas cosas, de Allah, del profeta sallallahu alaihi wasallam, y de la religión del Islam con las pruebas. Es bil adilla en árabe. Entonces, bil adilla. Debemos conocer con las pruebas del Corán y la Sunna. O sea, tenemos conocimiento, pero ese conocimiento está basado en el Corán y en la Sunna, y no en nada más. Sheikh al-Uthaymeen dijo, rahimahullah, primero ves la prueba auténtica del Corán o la Sunna. Y, o sea, un ayat del Corán o un hadith. Y después crees, i'tiqad, crees. Nunca es al revés, que crees algo y luego buscas la prueba para ello, porque eso es totalmente una desviación. Y de hecho, eso es lo que hace la gente de la vida, de la innovación en la religión. Primero viene con lo que quieren hacer, la innovación, su práctica que no tiene ninguna base ni fundamento ni en el Corán ni en la Sunna. Y luego buscan algo que lo puedan ahí usar como evidencia, pero cambiando el significado o cortando parte del ayah del hadith, o se lo inventan. Entonces, primero la prueba y luego creemos en ella. No creemos, por ejemplo, en ningún nombre o atributo de Allah a menos que tengamos la prueba de ello. No creemos que algo es haram o halal a menos que tengamos la prueba de ello. No creemos en ningún castigo del infierno ni en ningún placer del Jannah a menos que tengamos una prueba para ello. No creemos en ningún atributo de un ángel sin tener una prueba de ello, como la prueba que me dice que los ángeles están creados de luz. Cuando veo la prueba de que los ángeles están creados de luz, entonces creo en ello y no antes. Crees en algo y atas esa prueba a tu corazón. Es decir, que esa prueba, o sea, primero la prueba y luego crees, pero eso lo atas a tu corazón y así nunca se va a desatar. Vale. Entonces, creemos con las pruebas. Sin pruebas no hay creencia. La creencia, la aqida, se basa en las pruebas del Corán y en la Sunna. Y no creemos, y creemos sin hacer taqlid. ¿Qué quiere decir eso? Que el seguimiento ciego. Es decir, que no hacemos seguimiento ciego de nadie. No tenemos ninguna excusa para no leer las pruebas. A menos que se trate de una persona analfabeta, que es mayor, que vive en una aldea remota, o casos extremos de ese tipo. Pero, en general, nadie tiene ninguna excusa para seguir ciegamente a alguien. Y solo seguimos las pruebas del Corán y la Sunna. Por lo tanto, el conocimiento es el Corán y la Sunna. Ibn Qayyim, rahimahullah, dijo, el conocimiento es, Alá dijo, el profeta dijo, sallallahu alaihi wasallam, y los compañeros dijeron. Los compañeros, los sahaba, poseían el conocimiento verdadero porque lo tomaban directamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es conocimiento que tú pongas la opinión de alguien por encima de lo que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Perdón. Pero si encontramos, por ejemplo, un reporte de un sahabi, un compañero del profeta, y ese reporte contradice un hadith del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, entonces se rechaza. Entonces, ¿cuál es el papel de los eruditos? ¿Cuál es su rol, su trabajo? Los sabios, los masyaij. Bueno, las palabras de los sabios no son pruebas a seguir. No, o sea, no, pruebas del Corán en la Sunna, no lo que dice un sabio. Los dichos de los sabios no son pruebas. Los sabios tienen la labor de explicarnos esas pruebas en el Corán y en la Sunna. O sea, los eruditos, los masyaij, los sabios nos explican el Corán y la Sunna. Y yo no dejo de hacer algo porque tal sheikh lo diga. No digo, por ejemplo, bueno, yo no viajo sola sin mahara porque lo dice Sheikh Ibn Baz. No, no. Yo no viajo porque hay un hadith de profetas, no viajo sola sin mahram, porque hay un hadith de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lo dice y lo prohíbe. No porque lo diga Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, fue un gran sheikh, un gran sabio, y él está siguiendo las pruebas también, y él nos está informando o explicando esas pruebas. Los sabios nos explican, verifican y a veces hacen quillas. Quillas es analogía. Por ejemplo, no hay nada específicamente que prohíba las drogas, por ejemplo, la marihuana. Pero sí hay evidencia prohibiendo el alcohol. Y como el efecto de las drogas también es embriagante, entonces hacen quillas, analogía. Pues igualmente, como es embriagante, las drogas son embriagantes y tienen un efecto muy nocivo para tu salud, pues también son haram. Los sabios no legislan. Sus dichos solo explican la legislación de Allah. No seguimos a los sabios, solo seguimos al Corán y la Sunna. Los eruditos nos clarifican y explican simplemente, no lo explican y lo clarifican simplemente. Sus dichos no son pruebas, como ya he dicho antes. Esto es fundamental de entender. Tenéis que tener las bases fuertes. Esto es muy importante, esto de no seguir ciegamente a los sabios, porque es que esto pasa mucho, de que la gente se aferra a un sabio tanto, que viene alguien con las pruebas y diciendo, bueno, este sabio es que está equivocado, ¿no? Y siguen con ese sabio, y lo siguen ciegamente. Entonces eso se llama taqlid. Entonces, tenéis que tener las bases fuertes. O sea, se empieza por la aqida, porque la aqida es la base fundamental del imán. La base de tu aqida debe ser fuerte y basada en las pruebas y construida paso a paso. Nunca construyas tu imán sin tener una base fuerte. Así como no construyes un edificio con una base endeble y frágil. Para que un edificio sea robusto, tienes que construirlo con una base fuerte. Por eso, la base de nuestro imán es la aqida, y empezamos por la aqida porque es la base fundamental de nuestra fe. ¿Cómo puedo temer a Allah si no tengo la base principal, la creencia en mi corazón de que Allah es el que todo lo ve, el que todo lo oye, que tiene la capacidad de castigarme, el único que me puede hacer feliz o infeliz? Esta creencia es fundamental, es la base de todo, es la creencia que va a resultar en un acto de adoración. Porque si yo creo, tengo fe en mi corazón, esa creencia atada a mi corazón con las pruebas del Corán y de la Sunna, de que Allah me está viendo, que Allah lo oye todo, que Allah me va a castigar o me va a premiar, entonces yo voy a actuar en consecuencia de eso. Pero si yo no tengo esa fe, esa creencia, o está muy débil, obviamente mis acciones no van a ser las de un musulmán fuerte, una persona con mucha fe. Entonces, ¿cómo voy a ser capaz de alejarme del haram? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer algo por la causa de Allah, feliz y contento, si en mi corazón no tengo amor por Allah? Claro, ¿cómo vas a dejar de hacer algo por Allah, por ejemplo, un trabajo que es haram, si no temes a Allah, si no crees que Allah te va a dar algo mejor, o sí, bueno, lo dices, pero no lo crees realmente con tu corazón. Si tú crees que Allah te va a dar, que Allah es Ash-Shakur, que Él no te deja de lado, que no miente, que es As-Sadiq, y que si tú dejas algo por su causa, Él te va a dar algo mejor, entonces vas a dejar ese trabajo que es haram, aunque te haga falta dinero. No, no lo hago, es haram y no lo voy a hacer. Pero si no tengo esa creencia, esa base en mi corazón, pues voy a hacer el trabajo haram y muchas cosas más. ¿Cómo voy a decir Alhamdulillah durante una tragedia si no tengo esa base, esa aqida fundamental que es base de todo? ¿Cómo voy a decir siempre la verdad sin tener esta aqida en mi corazón? Así que no empezamos por los actos, sino que empezamos por la aqida. A un musulmán que es nuevo, un recién convertido, no empezamos diciéndole a lo mejor una hermana, ponte hijab, tienes que hacer esto, lo otro, o un musulmán, lo que sea, no te vistas así o asado. Ustad Zainab nos decía que en su centro, que tiene un centro en Egipto, vienen a veces hermanas que quieren aprender el Corán o aprender las clases y vienen pues vestidas pues muy occidental, pues con maquillaje, pero nunca les dicen nada. No les dicen, oye, mira, tú tienes que ponerte ya, viste, así no vengas aquí, ¿eh? Para nada, no les dicen nada, nada. Y entonces las hermanas empiezan a estudiar aqida y empiezan a estudiar el Corán. Y poco a poco ellas mismas van cambiando y empiezan a preguntar, ay, pero yo puedo vestirme así, o yo puedo desobedecer a mi marido en esto o lo otro, o esto es haram o halal, y ellas mismas empiezan a cambiar. Es cuando empiezan a entender el Corán, y se empiezan a quitar del corazón el dunya, se quitan, empieza a quitarse el dunya del corazón. Y empiezan a creer en que hay otra vida mejor que nos está esperando en el Jannah. Comienzan a temer a Allah, a amar a Allah, a confiar en Allah. Y cuando esta aqida se establece en sus corazones, entonces los actos de adoración aparecen automáticamente, sin hacer esfuerzo, como resultado de esta aqida. Entonces, ya hemos acabado el primer principio. Perdón. Ahora vamos al segundo, que es la amalu bih, el actuar sobre ello, es decir, el actuar sobre este conocimiento, el ponerlo en práctica. No es suficiente tener el conocimiento y ya está. Hay que actuar, hay que ponerlo en práctica. Tienes que poner en práctica lo que sabes. Por ejemplo, si tú sabes la manera correcta de rezar y de hacer el sujud y de cómo poner las manos y los pies y todo lo demás, entonces te aseguraste de rezar como sabías. Si sabes que algo es haram, por ejemplo, tratar mal a tu madre y gritarle, ¿te aseguras de que no le estás levantando la voz a tu madre cuando estás con ella? ¿Sabes que Allah es el que todo lo oye, es As-Samia? ¿Te preocupas y prestas atención a todo lo que dices? ¿Realmente pones en práctica todo lo que sabes? No es suficiente que la persona enseñe y tenga conocimiento, debe ponerlo en práctica. Porque si no pones en práctica lo que sabes, este conocimiento va a ser una prueba en tu contra el día del juicio. No vas a ser capaz de poner en práctica todo lo que sabes. A ver, no somos perfectos y no vas a ser capaz, pero tienes que estar constantemente intentándolo. Seguramente no has podido corregir tu lengua 100%, pero sí estás pendiente de ello y lo intentas. Por ejemplo, sabes que criticar a las espaldas a otros hermanos es haram, y a lo mejor lo solías hacer mucho, pero ahora no, ahora cambiaste y cada vez menos y lo intentas y caes en ello. Y entonces, bueno, si caes en ello, haces istighfar y pides perdón a Allah, pero sigues. El caso es que lo estás intentando de corazón y no sigues criticando así sin que te importe nada, así libremente, digo lo que me da la gana y ya está, sino que lo intentas. Y aunque te caigas, lo sigues intentando. A veces hay conocimiento que requiere acción. Otras veces el conocimiento requiere solo creer. Por ejemplo, creo que Alá tiene manos. Bueno, sin compararlo, ese atributo de Alá no se compara a las manos de la creación. ¿Cuál es mi acto aquí? Actuar sobre ese conocimiento. Simplemente el creer. O creer que Alá ama, por ejemplo. Ese es el acto, simplemente el creer. A veces el conocimiento requiere acción. A veces el conocimiento requiere el acto simplemente de creer. Los actos son el fruto del conocimiento. Y el conocimiento nunca será beneficioso sin acciones. Si no pones en práctica lo que sabes, ese conocimiento no te va a beneficiar, sino al contrario, que como hemos dicho, será una prueba en tu contra el día de juicio. Hay un hadith que nos informa que la primera persona en entrar en el fuego será un erudito que no practicaba lo que sabía y lo que predicaba. Si esta aqida no te cambia, es un signo de que este conocimiento no te está beneficiando. La aqida tiene que tener un impacto en cada aspecto de nuestra vida. No caminas igual, no vistes igual, no trato a mi marido igual, ni a mis hijos. Me hace cambiar mis modales, cambio mis prioridades. Y cuanto más sabes, más te das cuenta de que debes cambiar. Y no te quedas así feliz y contento. Bueno, ya llegué hasta aquí, aquí ya estoy bien, este nivel, ya no avanzo. No, no, no. Al contrario, cuanto más aprendes, más te das cuenta de los defectos que tienes. Más te tienes que buscar tú misma, tú mismo, incluso te empiezas a dar más cuenta de los fallos que tienes. Y tenemos muchos. Entonces, ese es el efecto de la queda. Cuando es beneficiosa, que te hace cambiar, y te empiezas a dar cuenta y empiezas a cambiar. Pero si tú ves que sigues igual, que sigues haciendo haram, lo mismo de siempre y que no has cambiado absolutamente nada, entonces es un signo de que hay algo pasa, que no te está beneficiando el conocimiento. Dice la Tierra Ostada, dice, una de las formas que tienes de poner esto a prueba es pregúntale a un amigo, así, siendo valiente, dime si he cambiado. A veces, y también nos decía, dile que a un amigo que te diga tus defectos. Porque eso va a ser verdad, o sea, lo que como te ve la gente desde fuera te ve mucho más que a lo mejor hasta tú mismo o ver cosas que a lo mejor tú no te das cuenta, ¿no? Entonces decía que eso es una técnica que te ayuda, ¿no? Entonces, si te dicen que has cambiado mucho, que ya no eres la misma o el mismo, pues di alhamdulillah, porque sí que te está cambiando este conocimiento. Y entonces, las acciones es el fruto del conocimiento. Y las acciones sin conocimiento, ¿qué son? Esto lo encontramos en los musulmanes hoy en día muchísimo. Un musulmán, por ejemplo, que quiere hacer que llama el layl, pero no sabe cómo, pero lo hace. O una hermana se pone un hijab, así que, pero se pone el hijab que le da la gana a ella. No se molesta en mirar las condiciones del hijab, no, se lo pone como le parece. Sí, o hacen dua, o hacen el ayuno también, a veces sin saber nada. Acciones sin conocimiento son rechazadas y son desviación. No tienen fundamento alguno. Así que el conocimiento sin acción no es aceptado y la acción sin conocimiento tampoco es aceptada. El acto viene después del conocimiento verdadero y correcto. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.